Contigo Aprendí, un podcast sobre bebés para la familia. Mi nombre es Lucía Caparelli y a lo largo de los distintos episodios voy a invitar a especialistas para desarrollar temas que tienen que ver con el embarazo, nacimiento, maternidad, paternidad y crianza. Porque estar informados nos permite tomar decisiones conscientes. Si estás embarazada o sos el futuro papá de ese bebé, o si sos familiar y querés acompañar la crianza, este podcast es para vos. Hola familias, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer episodio de Contigo Aprendí. Para este comienzo invité a Silvia Sosa, partera, cofundadora de Nacer Mejor, institución dedicada desde hace 22 años al acompañamiento de familias durante el proceso de embarazo, nacimiento, puerperio y crianza. Madre de 3 hijos y abuela de 1 nieto. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados durante el embarazo. Un buen comienzo tanto para este podcast como para esta nueva etapa de la vida. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar de este espacio, en esto de poder compartir con familias, parejas, algunas cositas vinculadas al proceso del embarazo, nacimiento y demás. Un gusto poder estar acá.
Encantada de contar contigo para este episodio. Como les decía, este es un buen tema para empezar. Cuando nos enteramos de que estamos esperando un bebé, se abre un mundo enorme y con él suelen surgir muchas dudas. Bueno, bien, ¿por dónde empezar? Me imagino que muchas familias deben hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son entonces los primeros consejos para darle a las familias que esperan un bebé? Y también sería bueno poder mencionar los controles y estudios que están recomendados.
Esto de cuando tengo la confirmación así de que estamos esperando un bebé es un momento así como bastante bisagra en general en la vida de la mayoría de las personas. En términos de que socialmente estamos acostumbrados a que cuando uno se entera que está esperando un hijo, debería ser como un momento de máxima felicidad y demás. Y bueno, a veces es así y a veces no. No porque no sea un hijo deseado o buscado, sino porque el hecho de constatar de que bueno, estamos gestando una nueva vida, muchas veces también nos enfrenta a cuestiones emocionales en términos de, bueno, ¿qué impacto va a tener este nuevo hijo en mi vida? Por ejemplo, yo mujer, capaz profesional, en mi ámbito laboral, lo que implica en mi vida esta transformación a tener un hijo, ¿no? ¿Cómo llegó este niño? ¿Lo estábamos buscando? ¿No lo estábamos buscando? ¿Era un poquito el plan? ¿Era el plan para más adelante? Y yo pensé que esto iba a demorar más, pero es ahora. ¿Cómo estoy en mi vínculo de pareja? ¿Cómo estamos ahí en nuestra relación? ¿Cómo están haciendo como muchos aspectos de mi vida? ¿Y cómo yo visualizo la transformación de esas cosas en relación a tener un hijo, ¿no? De alguna manera, el nacimiento de un hijo nos transforma la vida. Nos transforma la vida para siempre, pero en los primeros, capaz, tiempos, los primeros años, cuando son muy chiquitos, en general requieren de una presencia, de un sostén, de un estar permanente, que muchas veces es muy exigente, especialmente para las mujeres. Entonces, para muchas es un sacudón interesante esto de cómo voy a organizar mi vida cotidiana, mi vida laboral y otro montón de cosas con esto de la presencia de un hijo. Entonces, en primera instancia, cuando estoy con un retraso menstrual o con algún tipo de síntomas, fui y me hice el EVA test, para muchas familias es un momento de shock. De shock, no en mal sentido, ¿no? Sino de shock en esto de wow, lo que se viene. Muchos a veces precisan un tiempito como para poder decantar un poquito esas emociones, conversarlo en la interna de la pareja, ver cómo lo estamos sintiendo, viviendo, cómo lo proyectamos y poder entrar de a poquito a acomodarme a este nuevo escenario, ¿no? En general, después que eso pasa y ya, bueno, estamos embarazados, ahí en general la mayoría lo que hacemos, me incluyo desde mi lugar de mujer que también transitó 3 embarazos, en lo que general hacemos es contactarnos con el sistema de salud, dependiendo de en qué prestador habitualmente me atiendo, y coordinar una primera consulta como para confirmar el embarazo y que me manden así como las primeras rutinas, que se le llaman, de lo que es el seguimiento del embarazo, que incluye una primera ecografía, que es bastante importante que sea lo antes posible, porque en general en esa primera ecografía no solo se confirma el embarazo, sino que también se confirma que esté bien implantado, que esté el embrión desarrollándose dentro de lo que es el saco gestacional, que tenga vitalidad, que no haya nada que llame la atención. Sabemos que hay una importante cantidad de embarazos que no se forman del todo bien desde su inicio y que en general tienden a no desarrollarse del todo bien en esas primeras semanas. Habitualmente lo que sucede con esos embarazos que no vienen tan bien desde el inicio es que hay un mecanismo de alguna manera de la naturaleza de interrumpirlos naturalmente y son lo que después se desarrollan como abortos espontáneos, ¿no?, en las primeras semanas de gestación. Entonces, de alguna manera, esa primera ecografía me confirma, bueno, el embrión está creciendo bien, viene todo bien. Bueno, es como la primera bajada a tierra que yo tengo de está todo en orden, ¿no? Dentro de esa primera consulta, lo otro, aparte de esta primera ecografía, que es importante en lo que tiene que ver con confirmación y ver de que todo esté bien en primera instancia, también se mandan una serie de estudios paraclínicos que tienen que ver con análisis de sangre y análisis de orina, que fundamentalmente lo que intentan es detectar o diagnosticar, bueno, lo que nosotros llamamos el terreno de base del que partimos. Bueno, ¿es una mujer sana? ¿Tiene algún antecedente importante previo? ¿O alguna patología en términos de presión alta, diabetes, no sé, infecciones urinarias a repetición de antemano? ¿O cosas que nos puedan hacer sospechar de que este embarazo va a requerir de cuidados no especiales, pero de que tengamos así como una mirada más atenta a cómo algunas cosas vienen evolucionando? Está bueno saber que el 90% de los embarazos son embarazos que habitualmente transcurren sin complicaciones. Eso es como estadístico. Habitualmente fue más o menos el 90%, ahora esa cifra desde hace algunos años viene disminuyendo. Lo que en los últimos años se viene viendo a nivel de estadísticas es que cada vez son más frecuentes algunas complicaciones a lo largo del embarazo, y la mayoría de esas complicaciones están muy ligadas a lo que es nuestro estilo de vida. Por ejemplo, hay un gran aumento de mujeres que transcurren con presión alta el embarazo, muy ligado a veces a la alimentación, al exceso de sodio en nuestra dieta, a cosas que ya veníamos teniendo de antes del embarazo, y en el escenario del embarazo, bueno, saltan, dentro de comillas, de alguna manera y hacen que precisemos capaz otros cuidados. Hay un aumento de mujeres, de mamás que transcurren el embarazo con un diagnóstico de diabetes, también muy ligado al exceso de consumo de azúcares refinados en nuestra dieta. Entonces, si bien hace capaz 50 o hasta 100 años habían algunas patologías que eran menos frecuentes, hoy por hoy, vinculado fundamentalmente a lo que es nuestro estilo de vida en este momento, hay algunas cosas que son más frecuentes, entonces hace que tengamos que estar un poquito más atentos a otras cosas. En esto del seguimiento del embarazo, tradicionalmente se usa la palabra o el término control de embarazo. Voy a mi control de embarazo, es como lo que socialmente está un poquito impuesto o de la manera en que habitualmente hablamos. En lo personal siento que debería ser seguimiento de embarazo y no control, en esto de que el seguimiento del embarazo consiste en una serie de consultas con un técnico especializado en lo que es seguimiento de embarazo, que puede ser una partera, un ginecólogo o un médico de familia, si el embarazo viene todo bien, que me ve una serie de veces o tiene una serie de consultas conmigo a lo largo del proceso de embarazo o gestación, donde el objetivo fundamental es, primero, prevenir cosas, o sea, debería ser un encuentro en donde yo como técnico puedo hacerte algunas recomendaciones o algunas sugerencias, fundamentalmente desde la prevención, como para que no desarrolles presión alta, no desarrolles esto, aquello, otro, no aparezca. Por un lado, todo lo que tiene que ver con prevención, y por otro lado, es una oportunidad también para detectar cosas que puedan estar sucediendo en el transcurrir de la gestación, que puedan constituir factores de riesgo o señales de alarma de que algo está pasando y que capaz precisamos tomar otras medidas o otras conductas. Entonces, por un lado tiene un componente de prevención y por otro lado de lo que llamamos detección oportuna, de diagnosticar cosas a tiempo como para poder corregir cuando algunas cosas empiezan a salir de lo que esperamos o de lo que se considera normal, dentro de comillas. Entonces, lo que está en general recomendado es una consulta mensual hasta los 7 meses, una vez por mes hasta los 7 meses de embarazo. En el séptimo y el octavo es cada 15 días y en el último mes de gestación una vez por semana. ¿Por qué al final es como un poco más seguido? Es porque, bueno, es cuando el bebé crece más, es cuando a veces se empiezan a presentar algunas alteraciones que es importante poder detectarlas, es cuando por ahí le puede llegar a subir un poquito más la presión. En esto de que el bebé está mucho más grande, al final está necesitando otros requerimientos nutricionales, entonces es por ahí también el mes en donde algo nos puede llamar la atención en relación a cómo viene creciendo mucho, viene creciendo poco, cómo está colocado, ya se colocó de manera favorable para un parto vaginal o no está en su posición más favorable. Entonces, por eso en el último mes es esto de que las consultas de seguimiento son un poquito más seguidas. A lo largo también del embarazo, dentro de las cosas que están pautadas como recomendaciones, entra esto de las ecografías. Es importante saber que la ecografía es un estudio paraclínico técnico-dependiente. Técnico-dependiente quiere decir que el resultado de ese estudio depende no exclusivamente, pero en gran medida depende del técnico que me lo realiza. No es lo mismo que un estudio de sangre, que un aparatito mide exactamente algo, sino que está sujeto a lo que es la interpretación del técnico que está haciendo el estudio. Un técnico muy bien entrenado es mucho más confiable en qué es lo que dice la ecografía que un técnico que tiene menos entrenamiento. ¿Por qué remarco esto? Porque vivimos un momento en donde las personas nos hemos vuelto muy dependiente de estos estudios y de las tecnologías vinculadas a lo que es el embarazo y el nacimiento. Y ponemos mucho énfasis en las ecografías, por ejemplo, en si la ecografía dice que es grande, si la ecografía dice que es chico, si la ecografía dice esto o lo otro. Y hemos visto que a veces no son resultados certeros. Entonces, a veces, más vale menos ecografías, pero hecha por buenos técnicos, que muchas ecografías hechas por técnicos que capaz no tienen la mejor pericia. En esto de que a veces algunas mujeres sienten que preciso muchas ecografías para garantizarme que todo viene bien, y no siempre es tan así. Entonces, dentro de lo que son las recomendaciones, está recomendado esta primera ecografía que me hago de manera precoz, que en general se hace lo antes posible. Conviene que no sea antes de las 6 semanas de embarazo, porque si es anterior a las 6 semanas de gestación, no siempre se ve del todo el embrión, pero no porque el embrión no esté ahí ni esté creciendo, sino porque habitualmente a veces antes de esa cantidad de semanas no se ve porque es muy chiquitito. Entonces conviene siempre que sea después de las 6 semanas. Después, entre las 11 y las 13 semanas de gestación, se hace una ecografía nueva, que es la de la translucencia nucal, que está ligada al despistaje de algunas alteraciones cromosómicas. Después, a la mitad del embarazo, entre las 21 y 23 semanas, se hace la ecografía estructural, que es una ecografía donde se ve con más detalle todo lo que son el desarrollo de las distintas estructuras del organismo de ese bebé, el corazón, el diafragma, los riñones, la vejiga. Se ve como más en detalle cómo viene desarrollándose. Y después la sugerencia es una última ecografía en el último trimestre, ya más después de las 35 semanas más o menos, que en general esa última ecografía confirma más que nada, bueno, cómo está siendo la posición de ese bebé en ese momento y cómo viene por sobre todo su crecimiento y cómo es la cantidad de líquido amniótico. Así que esas son como las ecografías que están un poco sugeridas. Y después, a lo largo del embarazo, lo otro que está recomendado es una serie de estudios paraclínicos, que en general es una vez por trimestre, uno al principio, uno a la mitad y uno al final, que tiene que ver con algunos análisis de sangre, detectando algunas cosas, y análisis de orina, también descartando otras cosas, ¿no? Fundamentalmente con la finalidad de detectar situaciones en donde capaz algo esté llamando la atención, que precise algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, una infección urinaria, capaz no tengo síntomas, pero en el análisis de orina me aparece. Entonces, bueno, eso precisa tratamiento. Tengo una anemia, bueno, capaz hay que corregir algunas cosas y demás.
Y respecto al estilo de vida, ¿qué consejos podés dar para los cuidados en esta etapa?
Dentro de las cosas concretas, en esto de importantes durante el embarazo, qué cosas cuidar, tenemos un enorme capítulo que es el tema de la alimentación. Vivimos tiempos donde cada vez estamos menos acostumbrados o tenemos menos incorporado esto de la comida casera, de cocinar en casa todos los días. Compramos mucha comida ya semi preparada, congelada, llena de conservantes, aditivos y químicos. Y estamos perdiendo la costumbre de ingerir frutas y verduras frescas y de tomar el tiempo necesario para ponerle un pienso adecuado a la alimentación. Entonces, si hay un momento y oportunidad para revisar eso es en el embarazo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el embarazo requiere de que yo tenga un incremento en el consumo de algunas sustancias, de algunos elementos que son importantes para el crecimiento y el desarrollo de mi bebé y para cómo mi cuerpo transita el embarazo. Uno, por ejemplo, es el tema del hierro, ¿no? Durante el embarazo mi cuerpo precisa una mayor cantidad de ingesta de hierro porque mi bebé está formando algunos órganos para los que precisa hierro, está formando su sangre y por sobre todo para que yo, o sea, la naturaleza es perfecta en términos de que a mi bebé no le va a faltar nada en esto de cómo viene siendo su desarrollo. Entonces el hierro que mi bebé está necesitando lo va a sacar del cuerpo de la mamá. Si la mamá está con niveles bajos de hierro en su alimentación, lo va a sacar de lo que son sus reservas. Entonces es una mamá que a lo largo del embarazo cada vez va a tener una anemia más marcada en términos de que ese hierro se está yendo hacia el bebé para cubrir sus necesidades. Entonces el hierro es súper importante en el embarazo. ¿Qué cosas tienen hierro? Todas las carnes. Tiene un tipo de hierro que es que se aprovecha y se metaboliza de mejor manera que los otros tipos de hierro. Todas las carnes, todas las hojas verdes, todos los porotos, lentejas, todo lo que son las legumbres, garbanzos. Esos son como las fuentes, las mayores fuentes de hierro. no quiere decir que yo tengo que comerme una costilla de carne de vaca todos los días para asegurarme la cantidad de hierro. Quiere decir que necesito que en mi almuerzo, en mi cena, siempre haya algo que aporte un poco de hierro. El calcio es importante también. A veces vivimos en un país que es muy, muy de la leche, y tenemos a veces como esta referencia de que la única fuente de calcio para mi organismo es tomarme 1 litro de leche por día. A veces la indicación a las embarazadas es justamente esa. Sí está bueno saber que no es tan así, que sí es importante la ingesta de calcio y una importante cantidad de calcio en mi dieta, pero que hay otras fuentes más allá de la leche, que puede ser de otros lácteos en primera instancia, los quesos, la ricota, el yogur, pero que si yo no me siento bien o habitualmente no consumo lácteos, que hay otras fuentes, como por ejemplo ser las semillas de sésamo y algunas otras semillas que tienen altos contenidos de calcio. Entonces, puedo obtener el calcio necesario de otros lugares. Todo lo que son las vitaminas de las frutas y verduras frescas y ingeridas en formas crudas, ¿no? La zanahoria rallada cruda no es lo mismo que una zanahoria cocida, tampoco es lo mismo si la cociné al vapor o si la herví. Todo esto de ponerle el pienso a cómo me estoy alimentando, sí, nos lleva tiempo y nos lleva energía, pero es una oportunidad enorme para a veces modificar un poco nuestra dieta y poder comer de una manera más saludable, que nos hace bien a todos, no solo durante el embarazo, sino que tiene un impacto de por vida, esto de cómo me estoy alimentando. Bajar el consumo de sodio, de sal de mesa, bajar el consumo de azúcares refinados, no consumir tanto azúcar blanca, poder sustituirlo por miel o por otros derivados, o tomar el té sin azúcar. Tiene también un impacto en lo que es mi organismo, así como bien importante. Habitualmente, hoy por hoy, a todas las embarazadas se les manda, ya en esa primera consulta de embarazo, un complemento, un suplemento vitamínico, el Supradyn habitualmente, que tiene justamente las cantidades de todas estas sustancias que yo necesito aumentar un poquito el consumo en el embarazo. No quiere decir que si yo no tomo el Supradyn no voy a tener todos los nutrientes necesarios. La mayoría de las mujeres no precisan el Supradyn si ponen atención a su dieta. A ver, la dieta es lo que como y cómo lo como. 4 comidas por día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Vivimos a veces tiempos en donde corremos de un lugar a otro, al trabajo, venimos como todo el tiempo a un ritmo muy acelerado. Me salteo comidas, cocino a la apurada, lo que sea fácil y rápido, compro cosas semi-hechas y tampoco muchas veces tengo el tiempo como para hacer una digestión adecuada después de que comí. Tener un tiempo para hacer la digestión de manera calma, lo que antes se hacía, me acuesto una siestita después del almuerzo. Eso es lo que le permitía a mi cuerpo es hacer una absorción de todos esos nutrientes que acabo de ingerir de una manera más adecuada. Entonces el organismo lo aprovecha mucho mejor. Así que sí es importante cuidar la alimentación en el embarazo. No pasa por estoy embarazada, de acá en más como por 2. Es mucho más importante revisar la calidad de lo que estoy comiendo. ¿Sí? La cantidad es importante también en esto de que sí, mi cuerpo va precisando un poco más de alimento, pero por sobre todo la calidad de lo que estoy comiendo, siempre apuntando a que sean frutas y verduras de estación, lo más crudas y frescas posibles. Obvio que en lo posible, si tengo acceso a lo orgánico, también siempre es mejor. Sobre la base que todo lo que yo consuma pasa, mi cuerpo lo digiere y pasa a través de la placenta hacia mi bebé. Entonces, si mi alimentación también está llena de sustancias químicas, aditivas, conservantes, colorantes, todo eso también está llegando de alguna manera a través de la placenta a mi bebé que está desarrollándose adentro de mi útero. El otro capítulo enorme en esto de qué cosas es importante cuidar en el embarazo tiene que ver con el ejercicio. el ejercicio es importante. No quiere decir que tengo que empezar a ir al club a hacer ejercicio como una loca, para nada. Es importante estar en ejercicio, en esto de mantener el cuerpo de una manera saludable. Salir a caminar es el mejor ejercicio. En verdad, si yo previo al embarazo venía haciendo algún tipo de ejercicio en particular, habitualmente lo puedo continuar. Si yo era de hacer natación, está bueno continuar con la natación. Lo que está bueno o es recomendable es evitar todo lo que son ejercicios de impacto. Y por sobre todo estar como en una actitud activa, no sedentario. Lo sedentario no nos ayuda nunca y sobre todo cuando estoy embarazada hace que la circulación sanguínea esté de otra manera, el funcionamiento del corazón, de mi capacidad pulmonar esté distinta a que si yo no realizo nada de ejercicio. Así que por lo menos salir, tener una rutina de todos los días, hacerme una buena caminata, eso ya de por sí es un buen ejercicio. De las otras cosas que sabemos que ayudan mucho en términos de ejercicio es evitar, por ejemplo, posturas viciosas que le llamamos. Tiene que ver con hace muchos años las mujeres primero no tenían vidas tan sedentarias como las que tenemos ahora, pero además hacían mucha actividad, por ejemplo, en cuclillas, ¿no? Se cocinaba en cuclillas, se lavaba la ropa en los márgenes de los ríos en cuclillas. Teníamos algunas posturas corporales que hacían que toda nuestra musculatura, todo lo que es el movimiento de nuestra pelvis, tuviera otra cotidianeidad. Entonces, si yo durante todo el tiempo estoy en cuclillas haciendo otras cosas, a la hora del parto, del nacimiento, mi pelvis estaba como mucho más acostumbrada a determinados movimientos que por ahí lo que está ahora, que yo no, prácticamente capaz no adopto esas posiciones. Una de las posiciones que hoy en día adoptamos mucho es lo que nosotros llamamos la posición de sillón, que es sentarme en el sillón o en la silla como echada para atrás, ¿no? Apoyando fundamentalmente el sacro o el coxis, ¿no? Y estoy como echada para atrás. Eso hace que mi pelvis, la pelvis ósea, adopte una posición muy poco favorable para una correcta acomodación de la cabeza de mi bebé a la pelvis de la mamá. Entonces, de las cosas que está bueno que a lo largo del embarazo vayamos como acostumbrándonos a hacer todo el tiempo es asentarnos en posiciones más erguidas, que no tiene que ver con enderezar la espalda o la columna, tiene que ver con enderezar la pelvis. ¿Cómo sé que estoy con la pelvis derecha? Es que los dos huesitos que me sobresalen a nivel de los glúteos, que son los isquiones de la pelvis, que si yo pongo la mano por debajo de los glúteos los puedo sentir, los isquiones tienen que quedar apoyados en la silla o en el sillón o donde sea que estoy sentada. ¿Tá? Entonces tiene que ver con acomodar la pelvis y traerla como más hacia adelante, más en un movimiento de basculación, donde yo la basculo hacia adelante y lo que apoya son mis isquiones. Eso hace que la pelvis ósea adopte una posición que permite que después, cuando el bebé esté más grande, se acomode mejor a poder entrar, a poder encajar su cabecita de una manera más fácil a la pelvis de la mamá. Si yo desde que sé que estoy embarazada empiezo como a corregir de a poquito esas cosas, hace que después es más fácil que si a último momento empiezo con que me tengo que sentar mejor. Entonces, bueno, esto de buscar mejores movimientos de acomodación a la pelvis, jugar a bascular la pelvis durante el embarazo, las pelotas de pilates para eso son fantásticas. Cuando trabajo en la computadora, incluso cuando me siento a comer, cuando estoy en el trabajo, es mucho más favorable para mi pelvis ósea estar sentada sobre una pelota, que en general me invita a un movimiento. Uno no se sienta sobre la pelota y se queda rígida como le sucede cuando se sienta sobre una silla, sino que la pelota siempre te invita a estar haciendo un movimiento de vaivén, de basculación. Te invita a acomodar la pelvis, a acomodar el cuerpo, a mantener el equilibrio. Y eso favorece muchísimo la preparación de todo esto que tiene que ver con la pelvis para el momento del nacimiento. Entonces son como ejercicios y cosas puntuales desde lo corporal que lo que van a hacer es facilitarnos después el momento del nacimiento y facilitar la acomodación de mi bebé. Todo lo que son posturas invertidas, hacer inversiones, que uno dice inversión y parece que estoy haciendo un paro de cabeza, no necesariamente. De por sí, ponerme en una posición de cuatro apoyos sobre la cama, sobre una alfombra, donde yo lleve, estoy en cuatro apoyos, y bajo la cabeza hasta el nivel de los brazos y quedo con la cabeza apoyada sobre los brazos, es como una posición invertida, sutil, que también ayuda en esto de la acomodación, ayuda a que los bebés se posicionen mejor. Así que el ejercicio es importante hacer actividades físicas que me hagan sentir bien, es importante que a lo largo del embarazo yo encuentre actividades que me produzcan placer. Todo lo que me produce placer me hace generar endorfinas fundamentalmente, que son hormonas que se segregan mucho en situaciones cuando yo hago, como o estoy en situaciones placenteras y por lo tanto también le hacen a mi bebé. Todas las hormonas que yo segrego llegan a través de la placenta y así como me producen sensación de bienestar a mí como mamá, le van a estar produciendo una sensación de bienestar a mi bebé adentro del útero. El otro gran capítulo tiene que ver con el descanso. Vivimos tiempos muy, muy rápidos, muy de correr de un lado a otro, de mucha exigencia social, laboral, familiar a veces, y muchas veces no logramos una cantidad de descanso adecuado. El descanso es súper importante para yo estar bien, para que mi cuerpo esté bien y para que mi bebé esté bien también. Entonces, poder revisar si estoy descansando lo que mi cuerpo está necesitando. Está bueno saber que en general el cuerpo es muy inteligente y habitualmente pide lo que está precisando. Cuando yo estoy, lo que decimos, muy pasada de rosca, estoy a un ritmo demasiado acelerado, habitualmente lo que empieza a suceder es que empiezo a tener contracciones antes de tiempo. Es una señal que mi cuerpo me está mandando de para un poquito. Acordate que estás embarazada. Estar embarazada no es estar enferma, pero estoy embarazada. Tenemos como un poquito este discurso de no, estás embarazada, no estás enferma. Entonces tenés que seguir haciendo todo lo que hiciste hasta ahora. Y es importante que tomemos conciencia de que no es tan así. Sí, no estoy enferma, pero el embarazo implica un cuidado hacia mí, un cuidado hacia mi cuerpo, un cuidado hacia ese bebé que está desarrollándose, que es de suma importancia. Implica poder tener otro ritmo en mi cotidiano, tomarme el tiempo que necesito para determinadas cosas y descansar lo necesario también. Cuando yo no descanso lo necesario, es eso, el cuerpo empieza a mandar señales, empiezo con contracciones, ahí es cuando muchas veces se presenta esto de las amenazas de partos prematuros, los bebés prematuros, muchas veces están, no siempre, ¿no? Pero muchas veces están asociados a ritmos muy intensos, muy rápidos. Entonces, apenas empiezo a tener alguna señal, está bueno recibirlo como el cuerpo me está pidiendo algo. Bueno, a ver, ¿qué me está pidiendo el cuerpo? ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué es lo que está necesitando mi bebé? ¿No? Y a punto de partida de eso, poder hacer modificaciones. Bajar los niveles de estrés. A veces estamos viviendo vidas, por distintas razones, con una carga de estrés muy, muy importante en muchas mujeres. El nivel de estrés cotidiano influye mucho en cómo se desarrolla el embarazo y cómo se desarrolla y crece mi bebé. Las hormonas del estrés tienen un impacto fundamentalmente sobre el bebé, con cómo crece, cómo está funcionando la placenta, que no está bueno. Entonces, poder ver el embarazo como una oportunidad para en esto de nuestras vidas, de revisar cómo está siendo mi vida, ¿no? Cómo está siendo mi alimentación, cómo está siendo mi descanso, cómo están mis emociones, cómo me estoy sintiendo, cómo está siendo mi nivel de estrés y poder hacer modificaciones. Sí, para este tiempo, que son solo 9 meses, es un tiempo cortito, pero qué bueno que nos haría que eso también lo pudiéramos mantener después de que nacen nuestros hijos, porque sin lugar a duda eso nos permitiría una mejor calidad de vida para todos. Entonces, poder ver que revisar todas estas cosas es una oportunidad para para vivir vidas más saludables.
¿Te gustaría preguntar o comentarnos algo? Podés hacerlo a través de las redes sociales en Contigo Aprendí Podcast. A continuación, pasamos a las ideas finales de este episodio para anotar en el cuaderno para la familia del bebé.
Hagamos un punteo ahora de lo que aprendimos contigo. Como escucharon en el corte, vamos a destacar sobre el final las ideas centrales que se desarrollaron durante el episodio. De esta manera, cada familia puede tomar nota en lo que llamamos el cuaderno para la familia del bebé y usarlo como una ayuda a memoria, una guía de temas en los que quizá quieran seguir profundizando. Entonces, ¿qué tres ideas vas a destacar de todo esto que aprendimos contigo hoy?
Por un lado, pienso que una de las ideas importantes que nos queda ahí resonando es que el embarazo es una enorme oportunidad. Oportunidad para revisar mi estilo de vida, revisar mi alimentación, mi ejercicio, cómo estoy en mi cotidiano, y que modificar eso tiene un impacto enorme en cómo yo transito esta etapa de mi vida y por sobre todo en cómo se desarrolla mi embarazo y cómo se desarrolla y crece mi bebé. Por otro lado, creo que es una enorme oportunidad para las mujeres para entrar en contacto con nuestro cuerpo, para meternos un poquito más para adentro. Tener a un ser desarrollándose adentro de mi útero constantemente me está haciendo un hola, acá estamos, que me obliga a ir hacia adentro. Es una oportunidad para escuchar mi cuerpo y por sobre todo poder estar en contacto con lo que mi cuerpo está necesitando. Y por último, diría que es una buena oportunidad también para dar rienda suelta a las emociones. El embarazo es emocional, ¿no? Por un lado tiene que ver en parte con las hormonas que me están circulando por mi cuerpo a niveles que no son los habituales, que me hacen, dentro de comillas, más sensibles, como que estoy con la emoción más a flor de piel. Eso es súper común en las mujeres durante el embarazo, estoy más llorona, más susceptible, más esto. Tiene que ver con esto de también irnos preparando desde los aspectos más emocionales para enfrentar la maternidad, para enfrentar el puerperio, que tiene un componente así como emocional bien grande. Así que eso, aprovechar la oportunidad de todos estos cambios que trae el embarazo a mi vida, y después es el otro capítulo enorme de todos los cambios que trae este bebé a mi vida después del nacimiento. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Silvia. Sin duda, esos temas, puerperio, crianza, maternidad, vamos a tener otros episodios donde los vamos a desarrollar. Así que muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación para el comienzo del podcast. Y bueno, por toda esta información tan valiosa, un cambio de mirada importante de lo que se suele escuchar por ahí. Queridas familias, esto es Contigo Aprendí. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.
Si te gustó este episodio, podés compartirlo. Seguramente conoces a alguien que le pueda interesar. Y si querés enterarte de nuestro próximo episodio, podés seguirnos en redes sociales, en Contigo Aprendí Podcast.